Lo primero de todo es presentarme. Ya me habéis visto en la keynote, solo me han dicho el nombre, pero me llamo José Ángel Fernández y trabajo en Microsoft en el área de evangelismo técnico, especialmente en el área de infraestructura, no solo con la parte que vamos a ver hoy de Windows 10, la parte de clientes, sino también servidor con Windows Server, con la parte de gestión, con System Center y todo lo que tiene que ver con la nube, en principal Azure y todas las nuevas tecnologías de infraestructura que se pueden ejecutar directamente en la parte que tenemos disponible a día de hoy de IaaS en la plataforma. Si queréis escribirme, pues tenéis aquí mi correo electrónico o por Twitter. La verdad es que respondo bastante rápido, salvo si me preguntáis algo complicado, que me tocará un poco trabajar y buscar los recursos para enviarlos, pero está abierto a cualquier pregunta, a cualquier duda que tengáis relacionado con temas de infraestructura, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto antes, pero muchas gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen del evento de hoy posible. Y ya vamos a empezar un poco hablando de la temática de hoy. Lo primero es situar un poco el contexto de tal y como estamos hoy, pues no estábamos hace un año, no estábamos hace dos, no estábamos hace cinco, hace diez, hace once. Las cosas están cambiando y el problema es que cada vez cambian más rápido. Ahora mismo en el área de infraestructura tenemos diferentes tendencias, diferentes opciones que están saliendo, pues de toda la parte de cloud computing, que prácticamente hace tres años era extraño el estar hablando de cloud, o desde hace cuatro. Toda la parte también de interconectividad. Antes trabajábamos con nuestro escritorio, con nuestro portátil y ya está. Ahora eso está evolucionando. También toda la parte de datos. Cada vez el big data o el tratamiento masivo de la información es algo prioritario para muchas empresas. Se están dando cuenta que los datos están ahí y no los están aprovechando. En realidad, de convertir esos datos en información, se están convirtiendo en datos consumiendo espacio dentro de las cabinas de discos, dentro de nuestros sistemas de servidores de ficheros, etcétera, etcétera. Todo esto también se está viendo involucrado en la forma en la que trabajamos. La forma en la que trabajamos ya no es como trabajábamos anteriormente. Lo primero, ya el trabajo no es un lugar. ¿Por qué? Porque prácticamente, seguro que muchos de los que estáis por aquí y tenéis el móvil en la mano, como os veo ahora, estáis haciendo algo relacionado con el trabajo. Me apostaría lo que fuera, desde leer el correo, desde revisar llamadas perdidas, mensajes, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, porque haciendo un poco el análisis de Forrester sobre la forma en la que se trabajaba, pues uno de los datos bastante curiosos es eso, que más de la mitad de las personas, antes de salir de casa o antes de llegar a la oficina para trabajar, ya están respondiendo correos. Y la verdad, cuando preparaba la presentación, pensaba en mí mismo y me digo, ostras, si es que a mí en cuanto me salte la alarma por las mañanas del despertador, lo primero que veo es, tienes 20 correos pendientes. Y ya por inercia se te van los ojos a ver si es algo prioritario, algo urgente, y si no, pues a lo mejor te quedas 5 o 10 minutillos más durmiendo hasta que vuelva a sonar el despertador. Pero eso no sé si vosotros. ¿Cuántos de vosotros lo hacéis? ¿La mitad? ¿Enviáis correos antes de llegar a la oficina? No os sintáis culpables. Podemos hacer terapia de grupo en el que todos... Pero lo peor no es solo eso, es que después de trabajar, después de salir de la oficina, seguimos enviando correos. Y eso es, en Microsoft la verdad es que es uno de los problemas que tenemos, nos encanta el correo, amamos escribir correos. No sé cuántos correos tenéis vosotros, pero yo tengo 23.000 correos acumulados pendientes de leer, ¿vale? No es mi bandeja de entrada, son todas las listas internas, los grupos, los alias, mensajes de publicidad, algo que se filtra y si hay una regla que lo filtra, a lo mejor no lo veo. Pero estamos invadidos por la información. Y luego, la otra parte, ya no solo trabajamos en la oficina, porque ya el dispositivo de trabajo no está solo en la oficina. Ya cada vez estamos más en lo que se llama la filosofía o la tendencia de bring your own device, de tener tu dispositivo contigo, trabajar en tu ordenador personal en casa para consultar unos correos, consultar en tu móvil personal también la información, enviar un mensaje al jefe, etcétera, etcétera. Es algo que está también marcando la forma en la que la infraestructura o las tendencias de infraestructura están evolucionando. Antes hablábamos de eso, de la parte de enviar correos, pero en la forma de trabajar, trabajamos en casa, trabajamos en la oficina, iba a decir, trabajamos en el cuarto de baño, seguro que hay alguien aquí que trabaja en el cuarto de baño, que aprovecha los momentos para mirar el correo, enviar WhatsApp, enviar o ver Twitter, pero es que el 37% trabajamos en más de tres sitios, sobre todo nosotros del equipo de evangelismo en Microsoft, prácticamente trabajamos en toda España, el AVE muchas veces es nuestra oficina y cuando no es el avión, la movilidad es clave en este escenario. Y no solo la movilidad en cuanto a dónde trabaja, sino con qué dispositivo, ¿vale? En mi mochila aquí, hoy tengo una Surface Pro 3, tengo otra Surface Pro 3 metida dentro de la mochila, tengo un Lumia 1520, tengo el 950 con el que he hecho la demostración anteriormente. Yo ya mismo yo rompo la media media subiendo a 4 dispositivos de forma, a lo mejor no cotidiana, pero sí puntual del trabajo. Y sobre todo, con toda la aparición de los nuevos smartphones, pues todo lo que introdujo iOS, Android, Windows Phone, cada vez utilizamos más aplicaciones. Ya no solo nos conectamos con nuestra terminal de consola PowerShell, PuTTY, trabajamos con Office, trabajamos con cualquier otra herramienta de gestión, sino que en el teléfono también cada vez utilizamos más y más aplicaciones enfocadas a este mercado laboral. Pero no solo eso, llegamos hasta el punto de que incluso compramos aplicaciones desde nuestro propio bolsillo que nos ayuden en el ámbito laboral. Esto es la parte, yo creo, que más me sorprendió del informe de Forrester, de que la gente paga por aplicaciones para sus dispositivos personales que tienen que ver con el trabajo y que los utilizan de forma frecuente. Un 46% en dispositivos como tabletas, un 32% en la parte de móvil. Y el problema de todo esto ya no solo es que lo paguen en su propio bolsillo, es lo que tenemos a la izquierda, bueno, a vuestra derecha. Es que esos dispositivos, que muchas veces son personales, están accediendo a información confidencial de la compañía, información sensible que probablemente no queramos que circule por ahí de forma libre o sin control. Toda esta problemática lo podemos ver, yo creo, que en estas tres grandes burbujas es, oye, por un lado tenemos los dispositivos, por otro lado tenemos nuestras aplicaciones y por el otro lado tenemos nuestros datos. Al final parece que es, no voy a decir una pelea, pero sí que es una relación de amor-odio entre, oye, lo que mis usuarios quieren como utilidad, como rapidez en tener nuevas aplicaciones, integración, oye, no me protejas el correo, déjame hacer lo que quiera. Y por otro lado, lo que IT, desde el punto de vista de negocio, están demandando. Porque al final, los de IT no somos los malos que ponemos las reglas. Es alguien de negocio que dice, oye, quiero que esto sea así y nosotros hacemos lo posible para que eso se cumpla con la tecnología que tenemos a día de hoy presente. Cuanto más dispositivos, cuanto más aplicaciones y cuanto más información, esto se complica cada vez más a la hora de gestionarlo, a la hora de controlarlo y a la hora de monitorizarlo. Problemáticas que están apareciendo o que nos llegan dentro del propio feedback del que tenemos en Microsoft, con toda la parte de Windows Insider, con todos los canales propios de comunicación que tenéis para enviarnos vuestras sugerencias, pues creo que muchos os identificaréis con algunas de ellas. Oye, es que usar contraseñas ya únicamente no me es suficiente porque me las pueden robar. ¿Cómo protejo la información? No queremos más grandes despliegues. Esto yo creo que muchos que hayáis tenido que hacer un despliegue de XP hacia adelante seguro que lo habéis experimentado. Y, oye, es que cada vez que tengo que actualizar mis 3.000 ordenadores es un dolor de cabeza, no es algo que haga así y ya esté actualizado. Todo este feedback o todas estas sugerencias, comentarios, es lo que se está incorporando en Windows 10, en la nueva forma de trabajar de Microsoft a la hora de desarrollar los productos. Esto es algo que ha cambiado bastante en los últimos años. No quiero decir que haya sido directamente por Satya Nadella, sino ya venía un poco anteriormente. Y es que lo que antes hacíamos es, juntábamos a nuestro equipo de desarrollo, nuestros product managers, y decían, ¿qué es lo que los clientes van a querer? ¿Por qué lo de qué van a querer? Porque es que los ciclos de desarrollo eran 2 o 3 años, es decir, entre Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, allá hay un gran gap de tiempo entre las diferentes releases. Y es eso lo que ha cambiado de forma radical. Con Windows 10, no sé cuántos de vosotros estáis en la Windows Insider Preview, ¿habéis estado evaluándolo? Espero que habéis estado dando buen feedback. Eso ha cambiado. Nosotros realizamos el software, nosotros lo publicamos, pero es la gente la que va diciendo, oye, que es que lo que habéis puesto en el icono del Regedit es horrible, por favor, cambiarlo. Y nos han hecho caso, han cambiado por fin después de... ¿cuántos años? ¿Cuántos años podía llevar el mismo icono? Incluso el del Device Manager. Oye, ya tiene algo que parece moderno. Pues es esa nueva filosofía de, oye, yo estoy desarrollando, pero lo que me importa no es la idea que yo tengo, sino lo que tú necesitas para que yo te lo pueda dar. Y eso ha hecho posible que aquellos que estéis en Windows Insider, en muchas ocasiones estáis cogiendo o estáis probando código que no tiene más de un mes de vida. Es decir, los ingenieros lo han compilado, han generado la build se ha aprobado de forma interna, se considera que está estable, que tiene una buena estabilidad, no tiene bugs importantes, se puede utilizar para el lanzarlo, el flighting, que lo llaman, y se pone de forma pública para que lo probáis. Todo eso se recibe otra vez todo el feedback para corregirlo y se hace pública una siguiente build. Esa es un poco la nueva filosofía, no solo con Windows, sino también lo estaréis viendo con los servicios online como Azure, con Office 365, también con la parte de Office en escritorio, que cada vez se van actualizando de forma más frecuente si estáis pues, dentro del Professional Plus con Office 365, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de todo esto? Al final, ya lo hemos visto un poco durante la keynote, es que el tener una única plataforma con una serie de dispositivos nos va a permitir simplificar un poco el trabajo. El gestionar un Windows 10 de escritorio o gestionar un Windows 10 mobile va a ser lo mismo. ¿Por qué? Windows 10 es lo que está dentro, ¿vale? Es un poco el mensaje fuera de la parte de desarrollo, que es una misma aplicación, múltiples plataformas. No, lo que nos interesa a nosotros es cómo voy a trabajar con ello. Las HoloLens no las tenemos aquí, es una pena. Me hubiera encantado también a mí probarlas. Seguro que a vosotros, a unos cuantos, tienen ganas de echarle una mano. Entonces, esta presentación, esta primera sesión que voy a dar yo, es un poco de situar el contexto. ¿Por qué? De contar un poco, de forma general, todo lo que aporta Windows 10 desde el punto de vista empresarial, para empresas. Solo es de forma general, porque luego vamos a tener durante todo el día a nuestros Microsoft Value Professional, a gente de grandes partners que trabajan con nosotros en la infraestructura, etcétera, etcétera, que ya van a ir foco por foco en las diferentes áreas, no solo en la parte más teórica, sino también realizando las demostraciones. La otra forma era que si yo hacía las demos, me cargaba todas sus presentaciones, entonces me han dicho, ten cuidado con lo que cuentas. Así que me voy a centrar un poco más en el mensaje, en la historia. Entonces, dentro de esos cuatro bloques fundamentales que comentaba, el primero que me gustaría mencionar es un poco la protección frente a las amenazas actuales. Y eso es algo que estamos experimentando. En el año 2003, 2004, lo que más se veía eran lo que se llamaban los script kiddies, gente que cogía scripts de internet, le hacía unas cuantas modificaciones, lo liberaba y, oye, a ver qué pasaba. Era un poco más travesuras, no sé si travesuras en el sentido ahí más inocente la palabra, pero no estaban tan condicionados como estamos viendo lo que está evolucionando, en el que ya los objetivos pues ya son corporaciones, en el que algunos casos se puede ver como crimen organizado, en el sentido de tengo algún interés en atacar alguna compañía para sacar algún tipo de información que me pueda beneficiar en lo que sea. Por ejemplo, hace poco salió ataques contra el Nasdaq o contra el Dow Jones americano. ¿Para qué? Si tienes información de lo que va a pasar en la bolsa antes de que pase, pues puedes jugar ahí a vender, comprar acciones y beneficiarte bastante de esa información privilegiada. Pero la evolución, lo que estamos viendo es que está yendo a temas bastante más serios. Ya son naciones, ya son países los que están viéndose atacados. Uno bastante escuchado en los últimos años es con Irán y el proceso de generación de combustible nuclear, si no me equivoco el término, en el que iban específicamente a un tipo de máquinas en un tipo de instalación que controlaban un tipo de dispositivo, que eran las enriquecedoras del uranio. Eso es ya, en este caso, pues podía ser un objetivo de un gobierno, pero para que veáis que está en ambos lados. Oye, no solo son gente que quiere hacer ataques, sino la propia, en algunos casos, la guerra cibernética, en el que ya no estamos batiendo en el campo de batalla, sino lo estamos haciendo a través de Internet. Algunos de los ejemplos más conocidos, Sony. ¿Vale? Aquí yo creo que no hay que comentar mucho más. Todo lo que le ha pasado a Sony, de filtrado de información, filtrado de películas, incluso amenazas, etcétera, etcétera. Pero para que os hagáis una idea, hasta la Casa Blanca, que probablemente sea una de las instituciones que tiene un presupuesto más grande en temas de seguridad, de protección y que tiene a todo el gobierno americano controlándolo, tuvo un acceso no autorizado a su red corporativa en el que comentan, bueno, la prensa comenta que se pudo acceder a información sensible, la administración lo deja ahí en el aire o lo niega, pero sucede. Lo único que no me gusta es lo del término hacker, en el que en todas las noticias aparecía hacker. Lo he puesto un poco en cursiva porque al final, cuando vas con estas intenciones, es más un cracker que un hacker. Pero esto, ¿cómo afecta o cómo lo podemos ver en realidad dentro de la plataforma de Microsoft o con el sistema operativo con Windows? En Windows 7, Windows 8, hay algunas cosas mejor que estaban en 7, no estaban en 8. Los he juntado un poco para simplificar las presentaciones. La protección está basada fundamentalmente en contraseñas, en el uso de una contraseña más o menos compleja que se podía robar fácilmente. Esto está evolucionando. Ya es extraño páginas web o servicios que además de la contraseña no te ofrezcan un mecanismo extra. Una solución como las autenticaciones multifactor o lo que hemos visto en la keynote con Hello, en el que automáticamente utiliza tu iris como clave de cifrado para acceder a los dispositivos. Otras soluciones, Passport o la parte de Enterprise Credential Protection. Pero no solo es en el acceso, sino también la protección de los datos. En la forma en la que esa información, pues, por ejemplo, se cifra de forma automática o hay una protección frente a pérdidas de datos. En Windows 7 era un poco todo más manual, Windows 8 o Windows 10 lo mejoran. Yo creo que una de las claves es BitLocker para todo el tema de cifrado de los discos y la información en caso de pérdida o robo del propio dispositivo, que, por ejemplo, Windows Phone lo llevaba directamente embebido en el sistema operativo antes de que Android y iOS empezaran a integrar las políticas de cifrado directamente en el dispositivo. También lo que hemos visto, Enterprise Data Protection, la parte RAID Management System para la gestión de los documentos. Por otro lado, la resistencia frente a esas amenazas de, oye, necesitamos protección desde el propio dispositivo con Windows Defender, el antivirus, o Device Guard, que luego lo comentaremos con más detalle a lo largo del día. Y por último, la seguridad. La seguridad antes iba muy enfocada a una protección por software, pero ¿qué sucedía? Es que el sistema operativo ya podía estar comprometido antes de que ni siquiera hubiera arrancado. Ahí ha habido bastante avance en medidas de protección, pues como el Secure Boot, por ejemplo, para proteger desde el principio de arranque del dispositivo hasta el propio apagado. Pero no solo es esto, también, dejando un poco al lado la seguridad, sino oye, en la forma en la que trabajar o la forma de configurarlo, desplegarlo, etcétera, etcétera. Lo primero es el despliegue. Ya comentaba, a lo mejor un poco el dolor de cabeza o el trabajo que llevaba de migrar de un XP a un 8, de un 7 a un 10, etcétera, etcétera. Esto se está mejorando de forma radical. No sé, aquellos que habéis estado en la Insider Preview lo habréis experimentado. Actualizar el sistema operativo ahora únicamente es decir, oye, actualízate. Automáticamente hace una actualización en el propio dispositivo, sin necesidad de formatear, sin pérdidas de información, sin pérdidas de aplicaciones, y en cuanto termina el proceso ya tiene la siguiente release actualizada. Es un poco al modelo al que se está yendo, de no más complicaciones de crear imágenes, de hacer configurar drivers, etcétera. No, ya el propio dispositivo es posible realizarlo. Y es eso, a lo mejor no hace falta ya más imágenes. Luego veremos algunos detalles como la actualización de un propio dispositivo por un paquete. Generas un paquete que el dispositivo ejecuta y automáticamente se configura pues datos como la unión al dominio, las GPOs, las políticas, etcétera, sin necesidad de hacer un trabajo extra. Al final, ¿cuál es el objetivo? Que se reduzca al máximo tanto los costes de despliegue, de aprovisionamiento, de configuración. Otra de las partes que está viendo mucho avance es la identidad. Active Directory ha sido, yo creo, que la clave en cualquier infraestructura en Microsoft durante años, en el sentido de que proporciona todo el control, toda la lógica de autenticación, de acceso a aplicaciones, acceso a recursos, acceso a información, etcétera, etcétera. Con la llegada de la nube esto está evolucionando. No sé cuántos de vosotros os habéis ya metido un poco más en esta área, pero Azure Active Directory es la extensión del Active Directory que conocemos hacia la nube. Todo esto incorpora una serie de ventajas bastante considerables, como por ejemplo el poder aprovisionar un dispositivo recién salido de la tienda a través de la nube. Tú metes tus credenciales de tu dominio corporativo y automáticamente, sin necesidad de estar en tu red, ni tu VPN, ni tener contacto directo con tus controles de dominio, el que te haga ese aprovisionamiento. Con Alberto y Carlos lo veremos luego un poco más en detalle en qué consiste todo este proceso. Al final, Windows 10, ¿cuál es la ventaja respecto a 8 o respecto a 7? Es que aprovecha lo mejor de ambos mundos. En la gestión, oye, si ya tienes infraestructura existente, ya tienes System Center, ya tienes otra cualquier solución, sigue utilizándolo. Es completamente compatible con la parte de Windows 10, políticas de grupo, la parte de WMI, etcétera, etcétera. Sin embargo, con esta llegada de nuevos dispositivos, con esta nueva forma de trabajar, este modelo, no voy a decir que queda un poco no queda caduco, pero sí que a un teléfono, a un Android, a un iOS, a un Windows Phone no le vas a poder aplicar una política de grupo, como el concepto que tenemos de políticas de grupo de Active Directory. Esto evoluciona a lo que se llama Mobile Device Management, gestiones de trabajo, de control de dispositivos móviles. Windows 10 incorpora una solución completa para poder gestionarlo, no solo desde nuestra plataforma, como puede ser Intune o como puede ser System Center, sino también soluciones MDM de terceros, ¿vale? O sea, es esa apertura hacia el resto. Y lo más importante, es consistente. Tanto en el teléfono como en el escritorio tienes esa capacidad. Los compañeros de Tokiota entrarán más en detalle en su sesión sobre esta área. Por otro lado, aquí hay que reconocer, yo creo, una parte de culpa de Microsoft con Windows 8, las aplicaciones y la Store. Era un quebradero de cabeza el desplegarlas, el gestionarlas, el trabajar con ellas, el oye, si quiero que mi aplicación no esté en la tienda porque es interna, pero quiero que sea una aplicación de estilo moderno, ¿qué es lo que hago? Con Windows 10 llega la Business Store, la tienda de aplicaciones para el mundo empresarial, en el que te permite hacer pues, esas cosas, incluso tener tu propia tienda con tus propias aplicaciones que se distribuyan, ¿vale? Simplificando ahí un poco ese procedimiento de desplegar las aplicaciones. El usuario directamente con el portal puede hacer la tienda, revisar a las aplicaciones publicadas por el equipo de infraestructura y se las podrá instalar, ¿vale? Cosas interesantes, lo del licenciamiento. Antes también era un quebradero de cabeza el utilizar el licenciamiento desde Windows 8. Pues ahora ya puedes tener usuarios que reciclen licencias, eliminarlas, bloquearlas, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo, es una tienda unificada. Ya no es la tienda de Windows, ya no es la tienda de Windows Phone, es la tienda general. Tanto para soluciones de IoT, para soluciones de Windows, para soluciones de movilidad, para todo. Uno de los cambios que viene en esta forma de trabajar, que veremos en la última sesión, es la parte de actualizaciones. Os comentaba cómo con la Insider Preview muchos de vosotros ya lo habéis estado experimentando. Pero a día de hoy se conoce lo que es el Windows como servicio. Muchas utilidades están convirtiendo infraestructura como servicio, controlador de dominio como servicio, identidad como servicio. La verdad es que puedes encontrar a día de hoy cualquier cosa como servicio. Sin embargo, ¿cómo afecta esto a los usuarios, a la gente que está trabajando? Cuando estamos en los dispositivos de consumo, la idea es que siempre estén actualizados a la última release. Esto se va a realizar gracias a toda la parte de Windows Update. ¿Pero qué sucede con escenarios críticos en los que la aplicación, oye, es que mi dispositivo no quiero que tenga nuevas características, que se incorpore, etcétera, solo quiero tener la parte más básica de parches de seguridad que me aseguren que la plataforma está protegida, pero no quiero que si mañana sacáis una nueva versión de Cortana que haga esta funcionalidad, se me instale. Para estos sistemas especializados sigue la misma estrategia. Con Windows Server, la parte de Update Services, podéis controlar las actualizaciones, cuándo se aplican, cuándo se despliegan, etcétera, etcétera. Y en un término medio, aquellos usuarios de pequeña y mediana empresa que tengan, pues que quieran por un lado esa flexibilidad del mundo de consumo, pero por un lado esa parte de control del mundo empresarial, tendrán la solución de no actualizar de forma directa, sino hacer una actualización de forma estacionada. Como os digo, en la sesión final entraremos en más detalles. Pero las tres opciones son estas. Windows Update, siempre actualizado para los usuarios de consumo, con las nuevas funcionalidades y las últimas capacidades en todo momento. Para los usuarios empresariales, toda la parte de Windows Update for Business, que veremos. Y para los usuarios ya más específicos que requieran unas capacidades solo la seguridad, a través de WSUS podrán seguir utilizándolo de una forma similar a lo que tenemos ahora. Ese modelo, ¿cómo funciona? ¿Vale? Ese modelo de, oye, voy a hacer la actualización, pero si me estás actualizando el dispositivo de consumo, recién tú lo sacas, oye, la calidad, ¿quién me asegura que no haya fallos, que esté bien, que no tenga errores, etcétera, etcétera? Para que os hagáis una idea de cómo ya está trabajando Windows 10, cada vez que el equipo de ingeniería de Windows genera una nueva release, ¿vale? Prácticamente en ingeniería es una diaria, que dejan sus equipos por la noche siempre encendido, a las 3 de la mañana, se les instala la siguiente y con eso es con lo que están desarrollando y trabajando. ¿Para qué? Para capturar el mayor número de posibles bugs que tengan esas releases. Cuando eso pasa a una cierta calidad, encuentran que ya está disponible pues, para que sea más ampliamente testado. Nosotros, en Microsoft, somos los propios conejillos de Indias, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no sé cuántas veces he actualizado Surface, o sea, mi dispositivo este año con Windows 10. Nosotros tenemos algunas versiones más que las que salen públicas, lo que llaman las pruebas del canario, ¿vale? Os utilizan un poco ahí de conejillos de Indias. Es divertido que por las mañanas abres y lo primero es, te estoy actualizando Windows. Somos nosotros los que también estamos probando. Y cuando digo nosotros, en Microsoft ahora, a día de hoy, somos más de 100.000 personas. O sea, hay una buena base de usuarios que estén probando esto. Pero no solo eso. Esto se extiende al programa de Insider, que muchos de vosotros comentabais, donde ya el alcance pues ya son de los millones. Y es aquí cuando ya se valida de forma última y ya es cuando se hace disponible para el resto de usuarios, para los usuarios de consumo y a partir de aquí para la parte de empresarial. Incluso dentro de la parte empresarial, si queréis, se pueden crear diferentes ramas de adopción para ir realizando pues estas pruebas internas de, oye, primero voy a probarlo con IT, luego voy a probarlo con otro departamento, lo voy a extender, etcétera, etcétera. Diego contará pues, en la última sesión de hoy un poco más en detalle de en qué consiste cada uno, cuáles son los periodos, etcétera, etcétera. La parte de productividad la voy a pasar un poco más alto, ¿por qué? Porque al final es algo que ya estamos acostumbrados, ya lo hemos visto. Continuum, por ejemplo, el tener tu teléfono en cualquier lugar y llevártelo contigo y tener tu oficina. La verdad es que cuando lo vimos, nosotros tuvimos la suerte de verlo durante esta semana preparando la demostración Y muchos, Alex en Fundamental dijo, ya no quiero mi PC, déjame el teléfono que yo con esto ya me voy a hacer las prestaciones, hago lo que quiera. El único problema es que no ejecutaba Visual Studio. Ya le decepciono ahí que quería el Visual Studio metido dentro, pero bueno, es un teléfono al final y al cabo. Pero esta nueva gama de dispositivos pues abre una serie de posibilidades, de ordenadores táctiles, tableta por pen, 2 en 1. Esto es curioso, la Surface nosotros la tenemos desde hace 3 años. Mucha gente decía que no tenía sentido un dispositivo que fuera tableta, que fuera PC. Algunos de ellos era el propio CEO de Apple. Y como habéis visto, las últimas semanas o el último mes y medio han confirmado que la idea que nosotros pusimos hace 3 años es el camino que están viendo ahora. iPad Pro, el Android... No me acuerdo cómo se llama el de Google. Es algo C, pero no me acuerdo exactamente. Pero es un poco la tendencia, para que veáis que muchas veces a lo mejor Microsoft piensa, no, y es ese gran monolítico que no está innovando. A día de hoy en muchos escenarios somos los que estamos poniendo esa novedad. Con Cortana, con toda la funcionalidad, con la parte de Azure, que a día de hoy tiene más data center casi que Amazon y Google de forma combinado. Es decir, estamos ahí y seguimos innovando. Pero no solo en esa parte de consumo, con la que estamos un poco más acostumbrados, sino también con lo que ya teníamos anteriormente. Si trabajáis con dispositivos comerciales, TPVs, con dispositivos un poco más específicos, los que se llaman los rugerizados para mensajería, transporte, etcétera, etcétera, o ya soluciones de... me hace gracia esta semana que veíamos, no sé si lo habéis visto, una persona jugando al solitario en las máquinas de venta de billetes de Renfe. Pues al final es que es Windows, en la mayor parte de los dispositivos que tenemos es Windows. A lo mejor un Windows mejor o peor configurado, pero se puede ejecutar esa solución. Los del metro son Windows NT. El otro día vi una por ahí y me asusté. Ya ni XP, ya... ¿El qué? NT. Esas cosas se viven mejor. La ignorancia muchas veces da la felicidad. No sabe lo que hay por detrás. Pero vamos, desde Microsoft sí que estamos proactivamente insistiendo a todos los clientes de que estén lo más actualizados posibles, sobre todo por seguridad. Vale. Pero eso, dispositivos. No sé si habéis probado una Surface Hub. Es increíble poder trabajar con una pantalla de casi 80 pulgadas, usuarios múltiples, integración con Link, escritorio remoto, toda la funcionalidad que tienes un dispositivo para trabajar. O ya las HoloLens, aquí no voy a entrar, probablemente ya lo habéis visto en cualquiera de los anuncios que hemos realizado pues, durante el último año. Si alguien quiere probar, el kit de desarrollo está disponible, solo son $3,000, podéis pasar por caja y nosotros iremos detrás para poder probarlo con vosotros. Así que nada, esto es un poco la visión general de lo que os quería transmitir. Y antes de irnos al café, mostraros un poco la agenda. ¿Por qué? Cuando estábamos hablando de esta agilidad, estas mejoras a la hora de desplegar o de las nuevas funciones en el despliegue, tenemos la primera sesión de nuestros compañeros de Cercana, Miguel, que cubrirá un poco todo este escenario. Después hablaremos de esa parte de identidad con nuestros compañeros nuestro partner Plain Concepts, con Carlos y Alberto, que entrarán un poco más en esa área de, oye, ¿cómo gestiona la identidad? ¿Qué es eso de Active Directory? ¿En qué consiste el Cloud Domain Join? Porque nosotros estamos acostumbrados al Domain Join, pero oye, ¿qué es eso del Cloud Domain Join? Etcétera, etcétera, para que tengáis esa visión de cómo está evolucionando, en este caso, la identidad. Tras ello, nos centraremos con los compañeros de Tokiota en ver cómo gestiono todos estos nuevos dispositivos, tanto los teléfonos, como los portátiles, como las sobremesas con Windows 10, cuáles son las capacidades pues, de lo que se llama eso, el Mobile Device Management y cómo interactuar con ello. Y luego ya por la tarde entraremos un poco más en seguridad en concreto y toda la parte de actualizaciones de cómo es el nuevo modelo de Windows Update, la propuesta de valor y cómo se desplegará. Por mi parte es todo. Ahora vamos a dar el paso para el café. La verdad es que no tenemos que ir muy lejos, lo tenemos justo aquí a nuestro lado. Yo creo que vamos a cerrar la puerta para que no entre nadie y nos lo comamos solo nosotros, ¿vale? El track de infraestructura va a estar durante todo el día situado en esta sala. Cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a estar por aquí, estaremos encantados de ayudaros. Uy, una cosa importante, como siempre nos interesa escuchar vuestra opinión, si tenéis unos segundos estaríamos encantados de que a cada una de las sesiones que vayáis, tanto desde la keynote como a lo largo del día, tanto por el código o como la URL, que le dediquéis unos segundos para contestar las encuestas, que creo que no son más de 5 preguntas, ¿no, Diego? 4, mira, mucho más fácil, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar aquí, disfrutar el café y a partir, después del café, continuamos con toda la parte técnica, donde ya sí que vendrán las demos y la chicha. Muchas gracias.